Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Acá estamos con Guido, con Gaby.
Hola.
Quien les habla, Hernán, como siempre. Bueno, nada, vamos a hablar de esta película que yo tengo muchas ganas de hablar. Se han dicho muchas cosas, se ha escrito mucho ya sobre esta película también, cosa que me llama mucho la atención. Uno de los estrenos más esperados del año, y es una película de Netflix.
Totalmente.
O sea, con todo lo que eso significa, que supongo que lo hablaremos también porque es un caso muy particular. Pero bueno, tiene muchas aristas para analizar, me parece.
Mucho por el afuera, y creo que ese es un factor negativo, ¿no? Porque por el afuera, o por lo que es la mirada un poco más superficial, creo que nos estamos olvidando cuestiones que son fundamentales para el entendimiento de lo que Cuarón quiso contar con esta película, que obviamente es muy difícil de entenderlo, más allá de lo que es una experiencia personal y todo eso, tanto de Cuarón como el de espectador, ¿no? Y recuerdo mucho haberlo visto a Cuarón en el Q&A, el de preguntas y respuestas que hicieron con fans, y donde él decía, mira, yo no voy a explicar nada de la película porque la verdad quiero que el espectador tenga la razón en esto y que interprete lo que quiere. Y está muy bien. Pero viste, yo ya me pongo a leer algunas cosas que tienen mucho de el énfasis técnico, que obviamente lo vamos a destacar. Pero creo que la esencia de la película viene por otro lado, y se está perdiendo un poco de lado esa cuestión mucho social, mucho sentimental, que me parece que es lo más importante.
Yo sumando un poco a lo que vos decís, Gaby, en Letterboxd, que es ahí donde donde los tres solemos comentar bastante, yo había puesto algo parecido. Deberíamos pedir el auspicio de Letterboxd. O sea, no está mal, ¿eh?
Sí.
Hay que mandarle y
decirle que es gratis
todo lo que hacemos.
Claro. No puede ser que todos los episodios nos vamos a Letterboxd. No puede ser.
No, pero a lo que voy con esto es que yo decía algo parecido que había comentado, y era que cuando yo vi la película, por momentos es como que se me hacía difícil ponerme a pensar y decir, no, lo que está bueno de la película es el guión, no, lo que está bueno de la película son los planos, la fotografía, etcétera. Y lo que me parece de la película es eso sí que decís vos, Gaby, es que hay algo ahí de una cuestión de experiencia y vivencia de querer contar algo que se palpa, digamos. Es como que es muy difícil de explicar, pero está. Y lo que yo decía es que a mí, por ejemplo, es una peli que me gustó para ser alguien que sinceramente no me, en cuanto a lo que tiene que ver con historia, me cuesta mucho encontrar una empatía directa, digamos. Una empatía de decir esto lo viví porque yo, sinceramente, digo, no, nunca tuve relación, ni siquiera tuvimos, perdón, ama de llaves, o cómo es que se le dice acá, o empleada doméstica, o cosas así. Entonces, capaz esa vivencia, yo me acuerdo ser chico y tener muchos que tenían a la empleada doméstica de todos los días, que lo iban a buscar al colegio y que yo veía que tenían esa relación. Yo nunca la tuve, pero aún así me parece que es una película que cuando te logra quebrar, digamos, hay un punto, y supongo que en algún momento llegaremos a un momento de la escena, pero no sé, hay pequeños diálogos, pequeñas frases, pequeñas cosas que te pueden interpelar, digamos. Entonces lo que digo es eso, ¿no? Es como un todo que es muy difícil como esto, como de desmembrarlo una cosa por una de una manera plenamente objetiva. Me parece que hay una cuestión de mucha subjetividad, pero que está muy arraigado a lo que quiere contar el director, a lo que quiere contar Cuarón, y esa experiencia, esa vivencia que sí sabemos que él remite un poco a su vida en México, que se palpa, no sé cómo explicarlo, pero vos sentís que ahí hay ganas de querer contar algo que se vivió, digamos. Relacionado un poco a esto, viste, siento que hay un comentario que se habló mucho de la película, que es como un homenaje al neorrealismo, un homenaje al neorrealismo. Y a mí me parece que sí, pero a la vez que no, digamos. Me parece que no me gusta pensar la película como un simple homenaje o una simple influencia de Fellini o de Vittorio De Sica. Me parece que la película tiene un componente muy fuerte, y lo único que hace, al igual que el neorrealismo, que me parece que más que un estilo de cine es un movimiento, es contar algo que tiene una cuestión social y algo que una vivencia totalmente real, digamos. Como en su momento era la posguerra en Italia, acá es la vida de México en los años 70.
Sí, yo tengo un tema con eso, con esas comparaciones, porque digo, ¿cuál es el porqué de compararlo con el neorrealismo? Que está en blanco y negro. Porque digo, estilísticamente el neorrealismo es un movimiento que nace por otra cosa. y creo que ni siquiera Roma pertenece a un movimiento cinematográfico como claro. fue el neorrealismo, el expresionismo, qué sé yo, no sé. No pertenece a... No forma claro. parte de ese conglomerado cinematográfico. Es una película que está filmada en blanco y negro porque un director pensó que era la mejor forma de filmar en blanco y negro, cosa que tampoco me parece... Siempre pienso esto cuando sale una película en blanco y negro, color o estilísticamente con rasgos muy particulares que se la quiere encasillar en un grupo, o por qué la filmó así, o qué hay detrás. Me parece que el chabón lo que está haciendo es contar una historia de su pasado y que su memoria lo lleva a querer contarla en blanco y negro. Siento que si no siempre se le atribuye el pero quiere ser pretencioso porque si ya lo hace en blanco y negro. Y me parece que es mucho más simple la respuesta que eso. Yo entiendo que siempre esté el fantasma de que los directores quieren ganarse un premio, quieren filmar para... Pero me parece que las historias cuando necesitan ser contadas, el director, el guionista, lo hacen porque lo sí, quieren sí, hacer y digamos, cómo lo quieren hacer.
En ningún momento vos sentís que Roma es una película por encargo, digamos. O sea, es algo totalmente... Y al contrario, digo, me parece que es algo... Esto no es una secuela, esto no fue un intento de volver a hacer otra Gravity. Me parece que es una simple cuestión de una cuestión de él poniéndose en la piel de o siendo un autor y relatando algo. O sea, yo creo que, a ver, ¿hay relaciones con el neorrealismo? Yo creo que hay algunas cosas que se las puede llegar a relacionar. Pero te repito, me parece que es algo... muy muy básico simplemente decir es un homenaje o es neorrealismo. Además lo que además es como vos decís, Ernie, me parece que muchas veces se toma esto del neorrealismo como una simple cuestión, digamos, de estética, y me parece que la estética y esas cosas no suman al neorrealismo, al contrario. El neorrealismo era una cuestión de que en una cierta época puntual donde había un cierto tipo de cine, ciertos directores italianos o de Europa empezaron a querer contar vivencias de la posguerra en gente casual, digamos.
No, pero aparte se querían alejar de todos los musicales y todo el mambo histórico que tenían las películas y que se impusieron en la Italia fascista. O sea, tenía una respuesta al neorrealismo.
Claro, entonces, por eso digo, cuando eso dicen esta película es neorrealista, yo no creo que sea neorrealista, porque el neorrealismo para mí corresponde a un movimiento que ya... puede volver a surgir, pero en otra manera, pero no en esta manera, ¿se entiende? O sea, la de lo...
Claro, sí, tiene cosas del neorrealismo en el sentido de que utiliza actores que quizás no son profesionales, que filma en escenarios naturales, que etcétera, etcétera. Comparte cosas, como puede compartir.
Sí, a ver, digamos, Call Me By Your Name, digo, trabaja con un montón de escenarios reales y...
Sí, o si vamos acá, el cine
también.
El cine de Sorín, que Sorín es un director que filma con no actores y en escenarios naturales, qué sé yo, hay un montón de casos, sí. Por eso me parece que es entrarle a por un costado que no sé si tiene como diálogo, más allá de que comparta cosas.
Bueno, a mí la verdad me cuesta mucho pensar en la película en términos comparativos. Esto que estamos diciendo del neorrealismo y de las tradiciones pasadas, la verdad que del minuto uno que empezaron a hablar de Roma como la película que está en blanco y negro, o la película de tal cosa que no usa actores, la verdad que a mí me dio por las pelotas, porque realmente no entendía por qué lado querían vender la película. Incluso mucha gente que estaba como incitando a ir a ver Roma. Y por
es como
lado,
criticarle a Cold War que esté en blanco y negro. Cold War está en blanco y negro y es una decisión del director, como lo hizo en Ida. Y si Cuarón quiere filmar en blanco y negro en Roma, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se le critique a Cuarón y no se le critica...? Es una estupidez, o sea, no había que criticárselo a nadie, a eso voy.
Sí, sí. No me parece que sea lo más importante de la película. No me parece que sea lo único en lo que nos tenemos que concentrar, lo técnico, las decisiones.
No tiene peso, totalmente.
No. Y eso por ahí, después de terminar la película, también me dio por las pelotas. Y más porque cometí el error de leer alguna que otra opinión previa. Pero que ni siquiera eran opiniones, ¿viste? Era como... puteadas al aire. Esas puteadas al aire que vos decís, che, ¿de dónde salen? Alguien que decía, por ejemplo, que miraba los 5 minutos de la película y gritaba Cuarón ladrón o algo así, como si estuviera, no sé, vendiendo humo, como si estuviera vendiendo humo. Y la verdad que no me quería violentar, pero empezaba a ver la película y me retumbaba eso en la cabeza constantemente. Así que es un buen trabajo esa persona que tuiteó, que criticó de esa manera, porque la verdad que me retumbaba todo el tiempo en la cabeza. Y decía no, y constantemente.
Sí, se vuelve algo Es lo que hablamos siempre también, que hay como una pose de... Hay una corriente de análisis del cine que tiende todo a... no sé, si hay un mínimo de consenso, se lo tira abajo siempre. O si no cumple ciertos requisitos que para esa persona tiene que tener,
sí,
una
mucho
película,
reduccionismo,
es una poronga.
Por decirlo de alguna manera, como que es como...
Recontra. Bueno, mal. O al revés, reduccionismo o exacerbarlo todo a la grandiosidad, sí, suprema. Totalmente. Quiero decir, no es ninguna ni la otra. A cada uno, y me parece que lo que tiene bueno Roma, que debería ser el cine así, debería verse el cine así y sentírselo, es esto de la experiencia, de lo sensorial. Porque para mí Roma, mucho más que analizable desde el lado técnico, de guión, etcétera, etcétera, tiene una cosa de... A mí me pasó, que es una película que me pasó por encima en el sentido de un montón de sensaciones. Y no porque que tengan que ver con las herramientas del cine, que también está. Pero me pasó a un nivel sensorial de llorar mucho, de reírme también.
Yo lloré una banda. Entonces, quiero decir,
para
banda.
Mí el cine es eso. O sea, el cine es que te pasen cosas. No es solo analizar si el movimiento de cámara es así, si los planos son todos generales y establecen distancia, cosa que no coincido.
No, y por eso vamos siempre a lo subjetivo del puntaje o del análisis de cada uno. Porque si yo voy, por ejemplo, otra vez a Letterboxd, a mi lista de Letterboxd, a ver cómo puntúo mis películas, a veces no me gusta puntuarlas, pero cómo puntúo mis películas.
Yo dejé de puntear las películas en Letterboxd por esto mismo.
Sí, sí, exactamente.
No me siento cómodo puntuando una película, bueno, porque sé que mi visión de esa película cambia al toque, más yo conociendo
a mí. Estoy considerando seriamente ya no puntuarlas más, pero en ese punto quiero decir que, por ejemplo, Aquaman le puse 4 estrellas, pero porque viví una experiencia fenomenal en el cine, porque la pasé muy bien y porque me encantó, pero también se lo puse a Roma. Entonces ahí ya entro como una especie de análisis de si realmente yo estoy puntuando algo.
Sí, es que ese es el tema de los puntajes. Pasa que me parece que está muy pensado. Digo, una cosa es un puntaje para un crítico de cine que todos los jueves tiene que sacar un habla de una película y listo. Y medio que es esta cosa de para medios digitales, para diario, para lo que fuese. Que vos lo lees una sola vez,
sí,
le pones 3 estrellas y listo. Sí. Y esto va para que la gente lo lea una vez en el diario, diga, uy, quiero ir a ver al cine esta película, y después tire ese diario y se olvide,
sí,
me parece. O sea, capaz nosotros, o digo, los que usamos Letterboxd, o los que somos un poco más de ver más películas, o que les guste ver mucho cine, digo, no, nos cambia un poco eso. Sí, a mí también me pasa, y a veces estoy constantemente pensando. Porque además... Digo, sobre todo con los puntajes, digo, un 4 en una película no significa que sea el mismo 4 en otra, digamos. Es muy difícil explicar.
No, y si uno se pone a ver si califica algo con 4 estrellas y ves todo lo que calificaste con 4 estrellas, después decís, ¿por qué
sí,
a este le puse
4
estrellas y a este también le puse 4 estrellas?
Sí.
Cuando para vos quizás esa valoración, una te parece mejor claro. Película, la sentís... No quiero decir mejor película. Abrazás más esa película que la otra. Pero bueno, por ahí en el momento... Por eso digo que también el cine también es así, es masticarlo. La clave es masticarlo. Porque uno puede salir de la sala de cine recontra feliz y eso a las 2 horas desapareció y no volvió nunca más. Entonces cuando eso no vuelve nunca más, sí, está el problema. Ahora, si vos te quedás esa película pensándola y pasan los días y la seguís pensando, para bien o para mal, quiero decir... hay algo ahí que es valioso. Hay algo ahí que es muy valioso.
Tenemos que poner en consideración ya qué va a ocurrir con Netflix y la forma de distribuir las películas. Porque la verdad que está este debate entre Netflix sí, Netflix no. La película de Netflix que va a ir a los Oscars, pero la calidad, pero Scorsese y La Mar en Coche y todo ese debate, ¿no? Hay algo en claro. Me parece que la película no va a ser jamás lo mismo verlo en la pantalla de tu televisor, en el living de tu casa, a verlo en el cine. Es imposible de pensar algo similar a la experiencia en el cine cuando está preparado de esa manera. Por eso creo que también ha hecho un quiebre en la estrategia o la forma en la que tiene de presentar Netflix a sus películas, ¿no? Mientras estaba estrenándose en la plataforma digital y muchos la vieron por ahí... Por otro lado, había muchas salas que habían vendido todo para verlo. Estamos hablando no de salas de cine y comercio, estamos hablando de salas de instituciones, de museos, de teatros, de arte en particular. Entonces, ahí me parece que hay un quiebre, ¿no? Roma ya pone un antes y un después.
Sí, yo creo que lo pone a Netflix en una situación de... de ver qué onda. Yo creo que me parece que la experiencia, sobre todo en Roma, ya lo hablaremos, pero es una película que sí o sí hay que ver en una sala de cine. Para mí es el hábitat natural de la película, me parece. Por cómo
yo
fue
creo que
concebida,
la película,
etcétera.
De acá a un tiempo, digo, sigue teniendo repercusión, capaz las salas grandes elijan pasarla. No sé, me imagino, digo.
Y pero el tema es que no quisieron pasarlas teniendo la posibilidad. Sé que hubo algunas distribuidoras que lo quisieron hacer, pero no prosperó porque las salas están medio bastante enemistadas Netflix. Con el sistema de Netflix, de que se lanzan simultáneo un viernes 14. La única que fue, acá salió el 14, pero era jueves, no, 14 viernes, el viernes 14. Pero el Malva, por ejemplo, programó funciones gratis durante una semana. Pero es el Malva, no es una sala de cine. Y el único cine que la programó es el Bama, que también es un cine muy chiquito, pero ninguna sala, ninguna cadena grande la programó. Porque creo que atenta lo que ellos piensan, atenta contra su modelo comercial. A mí me parece que si hubiesen puesto una función el jueves 13, por ejemplo, aunque sea limitada, es algo. En un par de cines das la chance a que la gente la vea. Pero no sé, ahí hay un tema comercial que es muy complejo y me parece que Netflix debería encarar su sistema comercial de una manera en que pueda estrenarlo en una fecha en la plataforma, pero a su vez pueda permitirse tener proyecciones por fuera.
Lamentablemente nos lleva a preguntarnos de quién es el cine, ¿no? Qué pregunta rara. ¿De quién es el cine? ¿De Netflix? ¿De las productoras? ¿O de los espectadores? Porque acá creo que es un poco de todo, ¿no? Es no encontrarle una respuesta, pero sí encontrarnos con un interrogante respecto hacia dónde va el cine como lo conocemos. Porque la verdad, si nos perdemos la oportunidad de ver una película como esta en el cine, por estas cuestiones que incluso tienen que ver mucho con lo mezquino, con el negocio, la verdad que nos da por los huevos. Es muy lamentable.
Yo hoy la voy a ver de vuelta, vi Roma por primera vez en mi casa. Yo tengo un home theater, cosa que agradezco en este caso. Pero sé que la mayoría de la gente no la vio así. Creo que esto, antes de que pasemos a la parte con spoiler, que me parece que ya podemos entrar.
Sí.
Para mí es fundamental porque Roma tiene una mezcla de sonido que te vuela los sentidos, básicamente. Porque usa todo el espectro del audio, digamos. Usa los 5 canales. Creo que también está mezclada para Dolby Atmos, que es el sonido de Dolby, que creo que tiene 7.1. Pero está armada, el diseño de sonido está pensado. Así como está pensado el encuadre y lo que pasa en el plano, hay un montón que no está pasando en el plano que lo está contando el sonido. Entonces me parece que si alguien tiene la chance de verla en Netflix, pero digo con sistema de sonido que esté piola, si alguien tiene un amigo o algo, vaya y véala ahí, aunque
o
sea.
O mínimamente es otra experiencia. Si viven con sus viejos o tienen su habitación, pidan permiso y pongan la televisión al palo. Porque realmente me parece súper importante lo que vos decís, Ernie. Entonces siempre es importante valorar eso, sobre todo toda la parte de sonido. Entonces realmente, aunque sea, si no tienen equipos, busquen la manera de que suene lo mejor posible, digamos. Aunque sea poniendo la el volumen de la tele un poco más fuerte, pero que se realmente se sienta el sonido, es súper importante.
Y otra cosa, que es lo que iba a decir, Cuarón armó como un seteo, o la producción de Roma armó como un post en Twitter a través de Netflix que contaba cómo setear el televisor para apreciar bien el laburo de imagen.
Está en la página myroma.com, creo que es. Donde, bueno, ahí están todas las características y todos los seteos para cada marca de televisor. Creo que a algunas se les salteó, pero yo hice ese paso. Traté de acercarme a esas configuraciones. Obviamente que tenés que tomarte un tiempito para ver las diferencias, pero creo que tenés que hacerlo, me parece, porque te hace sentir un poco más cerca de cómo se configura ese proceso.
Sí, y también lo que quiero decir es que eso no es un tema de soberbia, sino que es un tema de que vemos películas en la tele como la mierda, digamos, básicamente. Sí. O sea, no nos sentamos a ver cómo setear un televisor o en el apuro de ver algo. Solo los que somos más rompepelotas. Yo me considero bastante rompepelotas en ese aspecto. Pero hay gente que no, y la ve como viene, digamos. Y hay un montón de detallecitos que quizás está bueno para por lo menos volverse un espectador más no sé si responsable, pero más atento a lo que está viendo y cómo lo está viendo. Uh-huh. Así que parece que está bueno. O sea, si no te sirve para Roma, te sirve para más o menos tener un seteo para ver películas, que está bueno igual.
Qué recontraparte sin spoilers que grabamos, ¿no?
Sí, pero es había que hacerlo.
Obvio.
Para que quieras saber, la página es miromapelicula.com.
Sí, creo que también está el tweet que lo tiró Netflix, que te va al link directamente de este manualcito. Pero está buenísimo. Véanlo, si todavía no vieron Roma, aprovechen, tómense 2 minutos y vean eso. Y después ven Roma.
Tal cual.
Y bueno, y después vengan a volver a escuchar el episodio, que ahora vamos a hablar con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, hemos vuelto.
Aquí estamos. ¿Puedo decirlo primero?
Sí.
Bueno,
sí, obvio.
Es una película muy particular que al mismo tiempo se siente muy universal. ¿Pero para quién? Esa es la pregunta que me hago y la que intento que respondamos ahora, ¿no? ¿Para quién esto es una historia universal? ¿Para quién la puede sentir quién la puede sentir su propia historia, digamos? Es muy difícil de plantearlo en ese lugar. Pero me parece que la cuestión de época no es tan importante como la cuestión de clase social en la película. O de historias personales de cada clase social. Porque me parece que eso es muy clave para entender la película. Independientemente de lo que pasa entre medio.
Sí. Sí. Yo vuelvo a decir lo que había dicho al principio, un poco ahí en la parte sin spoilers. A mí es una película que no sé qué tiene. Me costó. O sea, yo me pongo a pensar y digo. En cuanto a empatizar directamente con un estilo de vida así, sinceramente no. Pero bueno, me parece que hay cosas, hay pequeñas cosas en la película. Capaz en la vivencia entre los hermanos o la relación entre padres, el rol de toda la familia. Me parece que está súper completa en ese aspecto, en el aspecto familiar, para que te interpeles de muchos aspectos. Y después otros que pueden ser mucho más relacionados a hechos personales y cosas así.
Sí. Yo creo que es como el cine mismo. Uno se puede identificar con Aquaman, quiero decir, no. O sea, yo no soy un dios de los mares. No tengo el poder de subirme a un caballito de mar y navegar. Por ahora. Pero quiero decir, ahí entra esto de la experiencia y de la subjetividad y de cómo uno está armado emocionalmente, porque a mí me hizo, ya digo, hay escenas que me perturbaron. La escena de la mueblería, por ejemplo.
Escena fuerte.
Me puso muy tenso, muy nervioso. Y sentía que estaba ahí adentro, porque también hay algo que hace Cuarón ahí, que es como medio que la cámara se vuelve medio subjetiva, como si fueses un personaje más, que ve por la ventana. Y sí, obvio, yo tampoco tuve el contacto con alguien que trabajara en mi casa, pero me parece que hay algo que es que tiene que ver con los vínculos y de cuánto uno quiere una persona. Cual. Y me parece que esto es una película en la que un tipo ya grande mira para atrás y se da cuenta que necesita hacerle una película o homenajear a una persona que fue importante en su vida con la mirada de un pibe más grande hoy. Y cómo eso cambia también. Me parece que hay algo autocrítico en cuanto a cómo su familia vivió esa relación con Cleo. Pero me parece que por ahí va el asunto. No me parece que sea una película clasista, como se está diciendo.
No,
me parece que es todo lo contrario.
Es un lindo punto para analizar ese, porque se leyó en redes, en críticas, en visiones que quizá tienen que ver mucho con lo económico-político, ¿no? Y la forma en la que la clase media. Porque la película de familia no es una familia clase alta, es una clase media ahí, ¿eh? O sea, no está en un parámetro de.
No,
de
es riqueza. Una clase media wannabe.
Claro.
Que quiere ser un poco más de lo que
claro,
está haciendo.
La que aspira, el aspirador. Sí. La clase media aspiración.
Bueno, básicamente la clase media siempre aspira.
Sí, pero sí. Pero lo que me refiero es que en este ejercicio de Cuarón, que creo que no es algo que le cayó ahora a sus 50 y algo de años, es algo que durante su adultez o incluso durante su adolescencia debe haber mamado el análisis del rol que ocupa Livo, que no es Cleo, sino Livo, a quien le dedica esta película, en su vida y en su familia, no tiene que ver con lo particular y con esto de, Livo está para mí. sino de cómo nosotros estamos para Livo, en todo caso, cómo estamos para Cleo, qué somos para ella, qué rol hemos ocupado en su vida, cómo la hemos tratado. No es lo que ella... Porque si no nos quedamos con esto que es sumamente superficial, ¿no? Yo no tuve tampoco empleada doméstica, pero constantemente en la película vi a mi abuela, que mi abuela fue empleada doméstica durante prácticamente más de la mitad de su vida. Y me permitía analizar ese rol que ocupaba mi abuela en cada uno de los senos familiares en los que le tocaba estar inmersa. Y siempre coincidí con esa mirada de Cuarón, ¿no? Que creo que es la mirada de Cuarón. Esa mirada de la familia sentada en el sillón y Cleo tirada en el piso como un perrito, ¿no? Sí, al mismo tiempo, mascota. Claro, como una mascota o como algo que incluso está en el final, que yo creo que tenemos que hablar fuerte del final porque es donde más claro queda todo eso, ¿no? Pero en esa escena, yo creo que ahí me hizo el clic de la película, en la escena esa del sillón viendo la película, el momento de ocio y disfrute de la familia y Cleo, que en el momento que se logra sentar y hacerse cariño con los nenitos, que quizás son los que más sinceridad tienen el amor con ella, le piden que se vaya a hacer un café. O sea, no tuvo ni 10 segundos sentada, pero ni 10 segundos sentada. Y en eso vi todo el tiempo a mi abuela, porque recuerdo haberla acompañado en algún momento a cuidar esa familia y ver eso, ¿no? Y me da, sí. Ahí ya me dio mal.
Yo le encuentro como una cuestión al personaje de Cleo, que a mí me gusta mucho, que fue como lo construyó Cuarón, y un poco relacionado a eso, y es una comparativa de cómo... menos hasta el final de la película cambia, digamos, porque tiene que ver con una cuestión de cómo cierra, pero durante el principio es como en su vida a ella se le cuesta cerrar cosas. Y me parece que un ejemplo claro que tiene la película lo hace Cuarón con el cine, digamos, y con las películas. Fíjate que hay dos escenas donde está viendo la película y en ninguna de las dos escenas, digamos, ella puede terminar de ver bien la película. Uh-huh. O, por ejemplo, cuando está yendo a comprar el...
No hay lugar para el entretenimiento para Cleo.
No hay lugar para el entretenimiento. Están terminando de comer con ellas un burrito, lo que fuese.
Tortitas.
Y se terminan yendo. Unas tortitas y se terminan yendo. En la escena de cuando ella le dice al pibe, a Fermín, creo que está embarazada, lo mismo. O sea, está terminando de ver una película y justo le pasa ese momento ahí.
Por favor.
Sí. Esta misma que decís vos, Gaby, me parece que hay muchas escenas, la cuando van a comprar la cuna y justo está la escena del tiroteo. Entonces me parece que es como esa construcción de decirte que para ella es como que no, nunca tiene un momento de que termina algo bien, digamos, ¿no? Y que siempre está cortada o su momento de placer está cortado por una necesidad, ya sea laboral, de relaciones, de lo que fuese. No sé, eso me pareció como que fui cosas que le encontré que para mí me parece que como que tenían cierta lógica. Que me parece
sí,
que
no tiene buenísimo. No tiene momentos para ella misma.
Exacto.
Y eso es una mirada triste en un punto. Que creo que tiene que ver con lo que vos decís, Gaby, del final también.
Yo el final creo que fue el momento que me quebró. O sea, ya veníamos de golpes y golpes, pero el final ya directamente me ratificó lo que venía, digamos, siendo una experiencia incluso muy trasladada a lo propio. Ese cierre, digamos, que incluso Cuarón lo dijo en una de las entrevistas que dio, el rol de Cleo en esa familia claramente estaba cruzado por lo que le aportaba más allá de lo sentimental, ¿no? Era una ayuda en la casa. Nada más que eso, ¿eh? A pesar de que ella quiera sentirse, aspire a sentirse y por momentos logre sentirse parte de esa familia, en algún momento le va a llegar algo que la va a sacar de ahí, ¿no? Después de todo lo que había pasado, después de ella haber sufrido y de haber caído en la cuenta de lo que había pasado con la pérdida de su hija, termina en la casa, llegando con ellos como de vacaciones y volver a lo mismo, a la rutina. Che, tráeme dos gansitos y llevar la ropa al atender. Creo que eso va a quedar en mi mente mucho tiempo.
Bueno, en el momento en que ella le comunica que está embarazada a Sofía, lo primero que le dice es, ¿me va a echar?
Sí, uf.
O sea, ya su conciencia la lleva a ese costado. Uh-huh. Al pensar que está haciendo algo mal también. Uh-huh. Y eso es durísimo. O sea, casi como que le pide perdón.
Uh-huh. Sí.
Y ahí es donde también ves el otro lado, que es un lado muy ambiguo. el de la familia, sobre todo el de los jefes de hogar, el padre y la madre, en cómo tratan a Cleo. Porque por un lado parecen ser, o por ejemplo Sofía parece ser comprensiva y afectuosa para con Cleo. Pero por otro lado la trata para el ojete cuando, por ejemplo, está el nene escuchando atrás de la pared que abre de la puerta, que abre la puerta y la insulta. Sí. No sé, es un lado muy complejo del personaje también. Está en un...
Sí, yo creo que es un lado complejo, pero a la es como muy difícil, ¿no? De explicarlo, porque es como, sí, entiendo lo que vos me decís. Pero bueno, también es como que me parece que es lo más natural y vivo de eso, ¿no? Porque es esa confusión de... que también digo, está dentro de esa relación formal y construida que tiene una familia con la ama de llaves o con la empleada doméstica. Entonces, es esa cuestión de qué es familia, pero hasta qué punto es familia y hasta qué punto es trabajo y no. Entonces, sí me parece que lo que está bueno es que toda la película... marque, digamos, el mucho camino por los chicos, digamos, que me parece que ahí está como esa inocencia y esa sinceridad total de la verdadera relación, que se entiende a lo que voy. Uh-huh. Es como que me parece que el rol de los chicos está buenísimo en la película, porque son los que te marcan que en toda situación, más allá de todo, hay como una cuestión escondida que no lo puede ver ni los padres, que no lo puede ver a veces Cleo tampoco, que tiene que ver con que la cuestión más natural y afectiva está ahí, digamos. Porque es esto, sí, yo lo que siento es que es como que el padre y la madre, o sea, tiene una relación mucho más formal y en los momentos que tienen que ser como de... tienen que ser más afectiva, familiar, se terminan cortando. Por ejemplo, ¿viste el padre que tipo laburó toda la vida con... bueno, hasta el momento del divorcio, labura toda la vida, ella laburó todavía para él y... y está esa escena que también es como muy incómoda, que en un momento el médico le dice a ella, che, yo me tengo que quedar acá porque hasta acá me deja avanzar la médica.
Sí, que es mentira.
Y la médica, claro, y la médica, o sea, estando al lado de la médica le dice, no, no, podés venir. Y el chabón dice, no, no puedo, y se va.
Bueno, esa es una escena clave para mí, en cuanto a eso, a mostrar eso, porque es sutil, quizás hay alguien que se le escapó ese detalle, pero dice un montón que el tipo... le diga eso y le mienta haciéndose el bueno y en realidad no quiere mezclarse, claro. Ahí no quiere entrar a ese lugar que le están habilitando, no quiere tener tanta confianza ni tanta intimidad con Cleo, porque para él, lo que intuyo yo, sigue siendo una empleada. No hay un vínculo establecido como los chicos tienen con ella, que no, para los chicos no es una empleada nomás,
tal cual. Sí, ahí quería reflejar esa cuestión del padre. Digamos, no es un personaje sumamente presente, pero está, digamos. La escena de él saliendo del cine con una piba, creo que ahí es como que termina por decir esto es lo que pasó, ¿no? Porque antes como que estaba, la sugería, que se fue de la casa y la abandonó por otra mina. Pero en esa escena creo que el nene que descubre al padre o que le dicen ese es tu papá, es el personaje que representaría a Cuarón en la película, ¿no? Y eso también habla de algo muy personal, ¿no? Qué duro para él llevarlo a ese plano, pero también lo veía mucho en la casa. Desde el minuto uno de la casa... A ver, la escena del auto entrando es clave.
Eso te iba a decir.
La escena del auto entrando es, creo que, lo más cotidiano posible, lo más homemade, podría decirse, hecho en casa... y también, ¿no? ¿Con qué ojos lo ves? La caca del perro tirada todo el tiempo, la goma pisando la caca. No, todo eso a mí me pareció fantástico, pero fantástico, porque lo vemos reflejado. Es muy latinoamericano eso, ¿no? Creo que un yankee no lo va a entender eso. O alguien muy de clase muy alta, tampoco lo va a entender.
Y hay otra cosa también que tiene que ver con la presentación en esa escena. Lo hablaba con una amiga el otro día, que es que vos te imaginás la presencia del padre como algo mucho más temerario. Uh-huh. Sí, vos pensás que cómo está filmada la escena, son todos planos de detalle, no lo ves
que
a
va
él.
A bajar un milico ahí, ¿viste?
Claro, como que va a bajar un tipo recontra poderoso. Y cuando vos lo ves al flaco, no te da esa sensación. Hay un jueguito ahí en decir, bueno, el padre de familia es bastante frágil también. Uh-huh. Y eso me parece que está bueno verlo. Porque el contraste entre cómo vos das a entender que es el padre de familia para después darte cuenta que en el contexto de la casa no es ese padre, está bueno. Y me parece que también es una de las escenas claves. Porque también tiene que ver con el tema de la después pelea entre los padres que están hablando de que pero siempre llego y está la mierda del perro tirada.
Nada de lo que pasa tampoco con los diálogos dentro de la casa me parece algo por fuera de lo normal, por fuera de lo común. Y creo que el valor está en eso, ¿no? Nada parece forzado, nada parece, digamos, armado a la perfección, estructurado para que a vos te genere este efecto. Creo que viene por el lado de que el efecto está ya de la cotidianidad y eso es lo que te afecta un poco más, quizás.
Sí, ni hablar.
No, quería plantear también cómo está marcado el momento histórico adentro. Porque eso me parece un laburo genial también. Es como una película dentro de otra, ¿no? Todo lo que ocurre con el...
Hay muchas películas adentro de otras. Sí. Eso es algo que es increíble de la película, que vos ves cómo está compuesto un plano y sentís que hay como capas de Photoshop. No sé si alguien usó Photoshop, sí. Pero como que las capas van componiendo y haciendo la imagen final. Sí. Que si vos sacás una capa, la que está adelante de todo, tenés otras capas atrás que podrían ser otras películas. Y ese nivel de detalle me parece que está en todos lados, incluso en el sonido e incluso en lo que no se ve. Por eso la casa tiene tanto detalle también y te contextualiza tanto. Por eso también los planos en ella, en la calle, son importantes. Porque más allá de que sea un traveling hermoso, hay un montón de información de cuánto te puede abrumar la ciudad por fuera también de tu casa. Porque es un mundo en el que ella no se mueve como pez en el agua, digamos. Ella siempre está dentro de la casa de la familia.
No, ese escenario de México, a ver, si ustedes no se sintieron dentro de una ciudad de los años 70 en México, o sea, más allá de que no la hayamos visitado, esa superpoblación por momentos, ¿no? Que incluso en la enfermería después de bueno, lo que fue el halconazo en el hospital, te da una sensación de ¡ah, Dios! ¿Por qué tanta gente? Y es muy difícil de lograr eso, ¿no? Es muy difícil de lograr ese grado de realismo, podría decirse, sin estar apelando quizá a truquitos. Yo vi muy pocos truquitos en la película en ese sentido, o engaños, podría decirse. Y esto de la película una dentro de la otra también me hacía referencia a las historias, los hilos que hay dentro de las historias, ¿no? Lo que pasa con los halcones, todos los pibes estos que hacían karate, o vaya a saber qué era, y cómo eso era un ejército, chicos. Era un ejército, básicamente.
Sí, un ejército paramilitar,
exactamente. Los halcones y de qué papel jugaba eso para el resto de la película, creo que tenés que ir entrando en el desarrollo, digamos. Toda esa escena del halconazo, de esa revuelta, podría decirse, con los muertos y todo eso, me pareció una cosa fantástica, espectacular. Pero fantástica no en el sentido de la fantasía, sino de cómo está ejecutado. Y me hizo acordar mucho a películas que retratan momentos clave de la historia, que vos sabés que existieron, vos sabés que estuvieron, pero que es muy difícil sacarlas de eje, ¿no? Me hizo acordar mucho a Anita, no sé si se acuerdan de Anita, la película de Carnevale. La de una nena con síndrome de Down que en el medio del atentado de la AMIA. Y de cómo presentaba el atentado de la AMIA en el marco de una película que es mucho más grande y que apela quizá a cuestiones más particulares que el atentado en sí. Y lo veía de esa manera, digamos. ¿Qué valor tiene el halconazo dentro de la película? Es ínfimo. Sin embargo, es muy clave para entender la película, ¿no?
Sí. Igual yo intuyo que la sensibilidad narrativa de Carnevale no es la misma.
Sin duda.
No quiero entrar ahí, pero... No, lo que es interesante de cómo está planteado todo el tema del halconazo y todo eso es que vos lo vas asociando a medida que vas armando la figura de Fermín también. Porque, quiero decir, vos lo primero que tenés es al tipo bailando en pelotas adelante de ella. En una escena que hasta te puede provocar risa y te puede descolocar, porque en un principio no entendés.
Es que te descoloca.
Parece ser una filosofía de vida del chabón. Parece como que está metido medio en, no sé si un culto o se toma muy en serio las artes marciales. Medio que lo tomás por ese lado. O como si fuese un ritual de apareamiento, ¿viste? Como el chabón teniendo que hacer eso antes de tener relaciones con ella. No sé, un mambo así. Pero después cuando vas entendiendo que, no sé, ella va a buscarlo al entrenamiento, que para vos también todavía ahí no entendés que son los halcones, o por lo menos yo no lo entendía
que eran los halcones. No, es más, aparece este luchador rarísimo.
Sí, rarísimo. Y también se vuelve algo medio bizarro y gracioso, la escena en la que están todos haciendo, parándose en una pata, A mí me parece muy graciosa, me reí mucho ahí. Sí. Y bueno, y ahí también hay algo increíble, que es que Cleo lo puede hacer. O sea, es la única que está parada. Pero más allá de eso, eso después tiene que ver con la escena en la que está en la mueblería. Y que vos ahí asociás que donde Fermín estaba era en este grupo paramilitar. Entonces ahí la película adquiere otro rumbo. Sí.
Y después te da otras pistas. Te da otras pistas, que es cuando dice que viene un entrenador norteamericano. Sí. También, por sí. ejemplo.
Bueno, hay...
O sea, digo, después a nivel digo, construcción de un contexto histórico lo hace muy bien. Y después, bueno, obviamente cómo eso también aplica a la trama, digamos. O sea, por ejemplo, en Año Nuevo las peleas entre los terratenientes eran los que medios terminaban generando los incendios. Cómo este quilombo paramilitar en la ciudad terminó retrasando su momento de parto.
Los gringos metidos también en el tema del bosque cuando están haciendo tiro.
No, eso es tremendo.
Tal cual.
Esa escena del bosque, todo lo que ocurre en el bosque me pareció una cosa también. Todo lo del incendio, viendo cómo apagan todo el incendio, de repente gente sí. chupando porque son de la clase alta y que laburan los negros.
Bueno, la escena del disfraz cantando es una, y tiene como una cosa muy onírica eso.
Ah, y aparte tiene, o sea, algo que es increíble, que es como, es medio un personaje pagano. Sí. Es como algo rarísimo.
Vos
como...
sabés que hay un personaje de la Navidad, no me voy a acordar ahora, que es como un monstruo. De hecho, han hecho como películas de ese personaje. Krampus, creo que se llama.
Krampus, sí. Pensé que hablabas del Grinch.
¿No es noruego?
Claro, es noruego, pero forma parte también. Es el contraste de San Nicolás, ¿no? Es como San Nicolás es el santo y Krampus...
Sí, es el lado malo de Papá Noel.
Pero se dieron cuenta que es... Me dieron cuenta que es medio Krampus, ¿no? Tiene como los...
Sí, tiene algo de medio de oso, deforme.
Los cuernos, el pelo, todo eso. Sí, sí, sí. Por eso es más rara aún la escena, digamos. No entra... rápido en la mente.
No, y bueno, y ya empieza, digamos, su personaje empieza asustando a todos los chicos dentro de la sala de Año Nuevo, digamos.
Sí.
Que es cuando entra, que es rarísima esa escena también. Porque están como todos bailando y de repente aparece el chabón a los gritos, todos corriendo, y de la nada empieza a sonar una música y se ponen como a bailar una rumba, ¿viste?
Sí, sí. Sí. Bueno, el laburo de cámara en esa escena del incendio es increíble. Ese plano.
Sí.
El uso del blanco y negro ahí, posta que... Hay algo que también tiene que ver, que no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó, es que intentaba descubrir de qué color eran las cosas. Es algo que no me pasó películas de en blanco y negro últimamente, pero acá sí imaginaba, por ejemplo, de qué color es el piso del plano en el que arranca la película, el de que ellas va limpiando, ¿de qué color es ese? Me ponía a pensar en eso, como que veía la película y entendía, o en mi cabeza se formaba el consenso de qué color era algo. No te quiero decir que todo el cuadro, pero sí había como cosas que me interesaban encontrarle el color. No sé si es un mambo psicológico o qué, pero sí me pasaba eso con el blanco y negro en Roma, y eso también se vuelve algo medio sensorial. Es rarísimo. Claro.
Sí, tal cual. Bueno, a mí, por ejemplo, me pasa con el... Me pasó algo así con el tema del color. Cuando están festejando Año Nuevo ellos en la salita mexicana y se le cae la taza.
Sí.
Que hacen como el... Que queda el plano como en la taza. Que bueno, justo eso me sirve para enganchar otra cosa que quiero volver un poco atrás, pero también eso. De la sutileza que hay para demostrarte cuándo se viene algo malo. O sea, hay dos momentos clave que creo que los dejan en claro. Uno es cuando está por brindar ella, y es como que está por brindar por Año Nuevo y viene alguien y le choca y se le rompe la taza. Y después el otro, que me gustó muchísimo, y quiero volver a esa escena porque me gustaría hablarla porque es excelente, que es la del cine, que ella está con Fermín, y cuando ella... O sea, cuando el chabón se levanta, vos en la escena de atrás ves un avión derribándose.
Sí.
Digamos. Y es como que todo en picada, ¿me entendés? Y a partir de eso siempre la película tiene como una sutileza como para decirte en claro que en estos momentos se vienen momentos de picada hacia abajo. Sí. Sobre todo ese, me parece.
Está bueno cuando te lo dicen sutilmente, no cuando te lo muestran tan claramente.
El tema de los aviones es tremendo también en la película. Está lleno de aviones y...
Todo el tiempo los aviones.
Y astronautas.
Sí.
Y astronautas. Que fue un lindo homenaje, igual me parece, a un poquito de su influencia con Gravity. Digamos,
sí, yo escuché, hablar a Cuarón y dijo algo muy interesante. Que esas películas que aparecen en el cine son las películas que veía él. Básicamente. Hay una que creo que es Atrapados en el Espacio, que es la que van a
la
ver.
La segunda. La que van a ver todos juntos.
Claro, y él dice que Gravity es un poco un homenaje a Atrapados en el Espacio, porque es una película que él vio de chico. Entonces, claro, la referencia no es que en Roma aparecen astronautas para referirse a Gravity, sino que Gravity fue un homenaje por esa película. Uh-huh. Entonces, eso también me parece que está bueno aclararlo, porque por ahí muchos se quedan, pero hizo un guiño a Gravity, ese, mira el ombligo. No, me parece que es al revés, que el homenaje a Atrapados en el Espacio, como lo dice él, lo hizo en Gravity. Y acá es una referencia a su niñez también, porque no olvidar que es una película bastante autobiográfica.
Es su niñez, digamos. De hecho, escuchaba también en las entrevistas a la gente que grabó el sonido, que le tuvieron que grabar hasta los comerciales que él escuchaba cuando era chico. Se escuchan en la radio un par de comerciales también. Y la música que suena es la música de esa época, que seguramente él también escuchaba, digamos. Es todo sumamente parte de su experiencia. Pero que no nos olvidemos que sigue siendo una película, volvemos a esto, es muy particular pero al mismo tiempo muy universal.
Hay algo también con esto de que hablamos los aviones y los astronautas, que no sé si ustedes vieron que hay un momento donde hay un nene que está vestido de astronauta en el bosque. Sí. Y después hay otro momento en el que creo que es cuando ella va a buscarlo a Fermín, que ves a un nene con un balde.
Sí, en la cabeza.
Sí,
en la,
medio jugando astronauta también.
Jugando a ser astronauta. Me parece que también está eso de mostrar cómo... Dos realidades diferentes. Bueno, eso también lo muestra la misma casa.
Sí.
Pero como dos realidades sociales diferentes están lejos solamente por... Bueno, por un montón de cosas, de factores económicos sobre todo y de desigualdades. Pero que están ahí. O sea, conviven en el mismo mundo. Y volvemos a esto de las capas que se mezclan como en el mismo universo. Uh-huh. Y cómo el progreso se lleva adelante todo. No importa la clase social que seas, el progreso afecta a todos los seres vivientes del planeta, quiero decir.
Podemos hablar del final. A ver, yo no sé si hablar del final, pero creo que lo que pasa durante el halconazo va constante, va para arriba todo el tiempo. Es como
y ahí
que
se
va
mezcla
paso por
todo.
Paso. Sí, ahí va
se
para arriba.
Se empieza como a encadenar todo.
Y va todo para arriba, ¿no? Va en intensidad también. Hay algo que quiero destacar mucho y que creo, Ernie, vos hablás del tema del sonido. En la parte del halconazo, cuando ellos están adentro de carpintería o el lugar ese de madera.
La mueblería, sí.
La mueblería. Que se escucha el quilombo, pero el quilombo filtrado por las ventanas, digamos. Y que empiezan a mirar por las ventanas y se empiezan a preguntar. Se escuchan los suspiros y los las voces de ellos, pero no tanto lo de afuera. Me genera una sensación de se viene un quilombo de la reputísima madre que es muy difícil de lograr también. Y de ahí en más va todo para arriba, todo en escalada. Lo del hospital, lo del bebé, la escena del bebé, por Dios.
La escena
Dios,
del bebé.
No había visto en mucho tiempo algo que me genere eso, digamos, de... hay gente que se está enojando un poco con esa escena, no entiendo por qué, pero bueno.
No, además, lo que está bueno de esa escena que vos decís, Gaby, con esto, es una cuestión presencial que me parece que muchas veces, por ejemplo, si vos vas a una película muy típica, digamos, que tiene que ver con esa época, no sé, te pongo un ejemplo por poner, La noche de los lápices, que va al caso puntual, al momento puntual, acá me parece que hay una cuestión de jugar a ser testigo que me parece que te remite mucho más, digamos. Yo, por ejemplo, no sé, recuerdo alguna que otra vez que haya habido alguna corrida leve cuando vas a la cancha y vos capaz estás lejos, pero se empieza a sentir toda esa tensión y muchas veces lo que me parece súper interesante de esas escenas es cómo a veces a distancia se genera mucho más tensión. Porque es la gente... vos imaginate que una cosa es cuando vos... se dispara una persona al lado que vos estás viendo ese disparo. Y otra cosa es cuando se generan las corridas y se generan un montón de cosas que se generan a partir de la persecución y la inseguridad que empieza a correr en el entorno, ¿me entendés? Entonces se empieza a generar mucho más miedo porque vos no sabés lo que realmente está pasando. No sé cómo explicarlo.
Sí, es incertidumbre.
Es esa incertidumbre que se vive dentro del local, sobre todo. Sí. Porque afuera vos sabés que puede haber quilombo, porque vos veías a los militares y veías a los estudiantes, veías la policía. Pero esa incertidumbre que te genera el miedo de estar lejos, pero a la vez de eso de no saber por dónde van a entrar. ¿Qué es lo que te termina sorprendiendo cuando entra un chabón corriendo y de repente entran los halcones y le pegan 3 tiros?
Bueno, eso también, digamos, me parece que tiene que ver con el tema de cómo había gente en ese momento que miraba para el costado y seguía su vida como si nada. Bueno, claramente la abuela llevándola a comprar la cuna, estallando el país afuera. Entonces digo, sí. Es medio decir, vos mirás tanto para el costado que mirá que te puede pasar algo. O sea, si estás en tu mundo y te chupa un huevo todo lo que suceda socialmente a tu alrededor, en un momento te vas a involucrar. No, obviamente que nadie quiere que sea así, ni que estés en medio de una situación violenta y que, como se ve después. Pero quiero decir, hay algo también que eso también se replica, me parece, con la escena del parto. Es decir,
claro, o sea,
¿qué querés? ¿Mirar para el costado del sufrimiento de una persona? No quiero decir que seas morboso. No, a mí no me parece que haya un morbo. Me parece que hay una pacatería del espectador en decir, ay, no, esto me parece muy fuerte. Es el sufrimiento de un personaje. O sea, si mirás para el costado lo que le pasa a alguien, aparte es clave para entender el personaje de Cleo. Que no tiene momentos a solas, claro, digamos, básicamente. Entonces, es un momento en el que ella se siente recontra frágil, donde su vida cambia también, porque ella pensaba que iba a tener una hija o para cuidar y quedó sola. Otra vez en el mismo escenario en el que estaba. Entonces, me parece que va un poco por ese lado. El mirar para el costado y hacerte el heel, cuando tenés que tener un poco de empatía social también.
Todo lo que ocurre alrededor de Cleo en el momento del parto es también escalofriante de lo normal que ocurre, ¿no? De la forma en la que se da, que no creo que difiera mucho de lo que ocurre normalmente cuando se encuentran con una situación de ese tipo, ¿no?
Bueno, dijo Cuarón que los médicos son reales.
Sí, por eso. Por eso.
Y que cuando les dio acción, después le dijeron que ellos lo hicieron como lo hacen en un procedimiento habitual y que en un momento se olvidaron que estaban actuando a ese nivel. Entonces, quiero decir, ahí es cuando medio dejás de un poco analizar lo cinematográfico a analizarlo desde otro lado de cómo a vos te llega algo.
La película tiene mucho de eso.
Es lo mismo que se dice que el valor del plano y que Cuarón filma distante a sus personajes, por eso se aleja y la cámara siempre está lejos de los personajes. Me parece que hizo un poco. Lo que expone es que no importa qué plano, qué tamaño de planos uses. O yo estoy convencido de esto, por lo menos. Puede haber alguien que piense distinto. El tema es el valor que uno le asigna al plano, no el valor que académicamente tiene un plano. Quiero decir, si un primer plano responde a ciertas, o sea, vos usás un primer plano por determinadas características, también podés no usarlo. Y también podés darle valor a otro tamaño de plano porque se te cantó. Entonces, quiero decir, me parece que llegar o contar una historia, o emocionar, o buscar conseguir determinada sustancia de una escena, responde a los parámetros que tenga uno. O sea, entonces, sí. Eso es algo que también digo, caerle técnicamente desde ese lado me parece un poco.
Y también creo que Cuarón ha hecho su película, claramente, porque ya sabemos, no solamente la escribió, la dirigió, también hizo la cinematografía, manejó la cámara, básicamente. O sea, estuvo en todo. Y además en el proceso de guiar a los actores, algo que el director obviamente hace, pero si ustedes escuchan las últimas entrevistas que ha dado Cuarón, de cómo se filmó la escena en la cual Cleo le cuenta a su jefa que está embarazada, es realmente fantástico. Porque habla un poco también de la importancia que tiene el trabajar los hilos dentro de una película y que salga de esa manera. Les adelanto un poco. Básicamente, el personaje de la madre, digamos, no sabía que Cleo iba a venir a decirle que estaba embarazada. De hecho, ninguno tenía el guión. O sea, sabían sus partes y lo que tenían que hacer, pero no tenían los guiones. Eso también es fantástico. O sea, entienden la calidad de experiencia que debe haber sido también para ellos, que lo transmiten hacia nosotros.
Eso es otro de los valores que tiene Roma para mí, que es otra de las cosas que trascienden al análisis puramente cinematográfico de lo que se ve en pantalla, que es el hecho de cómo Cuarón rueda Roma. Que es esto de decir, darle indicaciones a los actores contrapuestas para que eso produzca un choque y ver qué pasa. Es una experiencia recontra estresante, sobre todo. Si uno tiene algo de información de cómo se hace una película o lo que fuera, cuanto más control tenés sobre la situación, más tranquilo estás. Lo que buscó Cuarón acá es no tener tanto control sobre la situación. Entonces eso lleva a la película a hacer otra experiencia, que eso obviamente lo evaluamos los que quizá vemos un poco más allá, o que nos interesa eso, pero me parece que también el valor de plantear una película así es recontra respetable y es atendible también. Es como... es distinto a cómo se concibe el cine hoy o cómo se hace cine hoy. A decir, bueno, no, vamos a una lista de planos, traveling lateral y nada más. No, acá hay como otra cosa.
Sí, además donde cada vez el cine necesita controlarse un poco más porque todo tiene que vender y todo y tiene que gustar.
Porque todo es plata también. Cuanto más todo... tiempo perdés, más plata es.
Y todo tiene que ser fresh. Entonces, tal cual. Tal cual. Me parece que eso es lo bueno, ¿viste? O sea, creo que nadie acá se va a poner a criticar los gustos de una persona ni nada. Siempre de este podcast pensamos exactamente eso. Pero que aparezcan películas así cada tanto, está bueno. Porque hay otras películas que podemos decir que son peliculones y nos encantan, pero capaz las ganas de tener una revisión de esta, por ejemplo, hace bastante que no tenía. O de agarrar una película y que termina película y decir, tengo que revisionarla ya. No sé cómo explicarlo, ¿viste? O sea, hay otras películas que capaz lo haces de una cuestión del disfrute o que decís, che, de acá a dos semanas la podría volver a ver. Pero una película que en el aspecto de lo que te muestra, de lo que te cuenta y cómo lo hace, te den ganas de volver a verla o esto que siempre decimos, esas películas que te dan ganas de volver a ver para descubrirle más cosas. Me parece que aparezcan películas así es muy bueno. La verdad que es muy bueno y me parece que es súper rescatable del laburo de Cuarón.
Sí. Creo que tendríamos que poner en... yo pondría en un cuadrito varias escenas de esta película, pero también quiero destacar muchísimo la del rescate en el mar, o sea, toda esa escena del
mar. El rescate del mar es increíble y el sonido ahí, porque el sonido tremendo. te tensiona. O sea,
aparte no
yo
hay música.
Yo estaba esperando lo peor, chicos.
No, en toda la película, no hay música. No hay música, es todo de la parte, digamos, de la película.
Pero ahí mismo el sonido de las olas se vuelve música, es increíble.
Sí. Las olas. Sí. Yo te juro que ese
sentido. Ahí ya estaba, no podía más.
No.
Y sobre todo en el momento del abrazo.
No, me moría yo. Me moría en serio, literalmente.
Ya fue una cosa de no poder contener las lágrimas. O sea, ya no, estaba.
Las lágrimas y con. ¿Viste esa garganta? Que no le pasa aire, básicamente, no podés respirar.
Sí. Te quedás bueno, pero después dicen que es una película fría, igual, ¿viste?
Uno no puede. Es que, perdón, a mí no digo que no es una película emotiva. Yo la vi con cierta frialdad, pero por una cuestión personal de cómo puedo llegar a ver las películas de drama. Ahora, la escena del parto a mí me quebró. Eso sí me quebró. Y fuerte.
A mí una escena que sí me hizo muy mal, que es muy chiquita, pero no sé si me hizo mal, me interpeló fuerte. Es la escena en la que. Ella le está contando a Sofía que está embarazada y llega el nene y le dice, Cleo está llorando. Y le dice, sí, pero le duele la panza. Y el nene le acaricia la panza y la abraza y le dice, te quiero mucho, una cosa así. Ahí ya empecé. Ahí empecé.
Sí.
Y ahí mi sensibilidad cambió otra vez. O sea, es como una, claro. Es una película que te va como recalculando la sensibilidad todo el tiempo.
Pero sí, tiene muchas escenas como que son muy chicas y cuentan mucho. O sea, yo creo que, sinceramente, no sé qué fue, pero... Y parece que parezco totalmente, o sea, en este podcast volviendo y volviendo a esa escena, pero cuando el chabón se levanta y ella se queda mirando y toda la escena, pero además como se escucha el avión cayendo y... ¡Pum! Así, atrás. Y toda la gente aplaudiendo y ella mirando mirando para el costado, esperándolo a él. Me parece una gran escena. Y después otra es que me pasó. Fue cuando se pierden los chicos. Y ella va corriendo por toda la avenida, ¿viste? Y ahí también, o sea, y vos pensás que hay de ella corriendo con un traveling, digamos, de costado. Filmando a ella. Tenemos tres o cuatro veces. Una es cuando van a comprar. Que van con la compañera a comprar. La segunda es cuando es año nuevo. Y llegan ahí a la fiesta, a la quinta, que está la otra empleada, digamos, la del lugar ese. Y la otra es esta última, que pero en esta tipo es como que hay una cuestión de desesperación también. porque es como que por momentos el plano en un momento sigue y vos pensás que va a seguir corriendo, pero no sabés si tampoco se va a meter por la otra esquina, que es la avenida de esa avenida central donde estaba el cine. Y me parece que está muy bueno ese aspecto, sí. Porque digo, usando una misma herramienta te genera dos situaciones totalmente distintas en una misma película. Y digamos, la técnica es la misma.
En definitiva, todas estas escenas chiquitas en las cuales interviene Cleo y los nenes, yo me lo imagino a Cuarón, no ahora, sino hace años, hablando con Livo, con quien sería Cleo, y diciéndole, ¿sabes lo mucho que te quiero? Sabes lo importante que sos en mi vida y sabes las veces que te tengo que pedir perdón por tal y tal cosa. Creo que no es solamente una carta de amor, sino que es un pedido de disculpas, o no de disculpas, sino de autocrítica muy fuerte por parte de Cuarón, dirigido directamente a Livo, pero que obviamente se puede estirar y extender a otras series.
Sí, yo creo que es eso, es como un mirar hacia atrás de un hombre que tiene 50 años y está viendo... Es como nos pasa a todos todo el tiempo, de que mirás para atrás y lo ves con otros ojos. Claro. Entonces, es básicamente ese retrato.
Esa cuestión de que hubieras cambiado atrás.
Claro, de ver cómo lo podrías analizar hoy. Sí. No me parece que sea que se esté exculpando de nada, porque era un nene. Y me parece que esa mirada clasista yo no la veo. Y tampoco creo que... He leído también que se dice como que el personaje de Cleo es un rehén en la película. Yo no lo veo como un rehén. Sí veo que es un personaje que él quiere reivindicar. Que no me parece que sea lo mismo que ser un rehén. Y me parece que eso es recontra valioso. He leído un artículo que era bastante interesante igual, de La Agenda, que decía eso, como que el personaje de Cleo terminaba siendo una especie de rehén en la película. Y yo, bueno, ya lo dije, no siento que sea un rehén, sino que es un personaje importante en la vida de Cuarón. No existiría la posibilidad del ser humano de mirar para atrás.
Sí, sí. O sea, rehén en el sentido de pensar que era como el escudo emotivo de la película, digamos.
Claro,
o sea,
como para alivianar su... Esto es lo que supuestamente hay mucha gente dice, que es como para alivianar la culpa de la clase media. Es como me estoy liberando de mi lugar en la sociedad haciendo una película sobre la empleada doméstica. Yo no lo veo así porque siento realmente que él quiere a Cleo o a Livo. Uh-huh. Digamos, no me parece que sea una mirada de disculparse, sino que es una mirada hacia atrás de un recuerdo que a él le marcó, de una persona que lo marcó.
Puedo decir, quitando un poco de lado de esto, que si me ponías media hora más de la toma de el piso siendo baldeado reflejando el cielo cuando pasa el avión, yo hubiera comprado la película igual, básicamente. O sea, el momento que yo vi baldear pisos, dije, sí, esto es mío, esto es nuestro, esto es latino.
Bueno, ¿sabes lo que es interesante eso? No sé si se fijaron, cómo se retrata la rutina también.
Sí.
Porque en esas primeras escenas es ella baldeando el piso,
ella tendiendo de ropa, cocinando
a los nenes, bla bla bla, y después cuando empieza el otro día ves que es parte de una rutina. Uh-huh. Y ves que lo de limpiar la caca se vuelve a dar, pero de otra forma, pero vos ya entendiste que eso era una rutina. Uh-huh. Entonces eso me pareció muy bueno, cómo está mostrada la rutina, que es solo en un día, que ya lo entendiste con un par de escenas, y después sabés que se vuelve a repetir, pero uno ya como espectador lo asocia. Eso me pareció muy bueno.
Yo digo que todo el mundo va a hablar una vez más de Yalitza Aparicio, de que es una chica que antes no actuaba, digamos, los Yankees les encanta estas historias, ¿no? Pero es un valor fundamental de la película contar con alguien como ella, me parece. Sin duda nadie lo hubiera podido hacer mejor. En ese sentido, es una de las mejores elecciones de la película el contar con una actriz que no sea actriz y que más o menos refleje desde su forma de ser, desde su imagen, lo que quería transmitir Cuarón.
Sí, total. Sí, tal cual.
Uh-huh. Aparte es una mujer muy mexicana.
Muy.
Eso es lo importante también. No es que buscó un concepto de mujer que no correspondía.
Claro. No, tal cual.
Pero más mexicana de originarios, ¿no? ¿no? No es de mexicanos, claro, sajón, sí, digamos. Es el mexicano, sí, del pueblo originario de las primeras tierras, digamos. Eso también es muy de clase, ¿no? De dónde viven. Me gustó mucho la forma en la que todo el tiempo hablaba ella de su casa, ¿no? Como que no veíamos su casa. No supimos nunca cuál era su casa, su pueblo. Pero hay una escena con las ovejas, en donde van caminando por ese prado tremendamente hermoso mientras el sol se ponía, y ella habla de su casa, cierra los ojos y hace como un suspiro, como transmutándose, como llevándose a otro lado, ¿no? Creo que eso también fue muy lindo de ver en la película.
Sí, totalmente.
Sí, tal cual.
Bueno, no sé si alguien tiene algo más para decir, creo que hablamos un montón. Creo que es una película que se puede seguir hablando y sí. Está bueno también que si alguien piensa distinto, debatirlo responsablemente. Porque hay mucha gente que la flashea. Pero nada, está buenísimo que el cine provoque estas cosas.
Yo creo que está muy bueno porque además, qué sé yo, llama un montón a la reflexión. Y me parece que, como vos decías, Ernie, hay algo que quiero rescatar de lo que vos dijiste. Sirve en todos los niveles, en todas las capas de las que hablaste, digo, muy al estilo, como decías vos también, de Photoshop. O sea, porque te habla primero de una cuestión. Es una película que retoma o busca retomar conciencia. Conciencia de todo, ¿eh? Conciencia de las personas que te rodean, conciencia del momento en el que te encontrás, conciencia de todo lo que de lo que ves afuera. Y de que no hacer mirada al costado. Me parece que en ese aspecto es algo que le recontravaloro.
Sí, hice una analogía pedorra con lo de Photoshop, pero creo que es claro, se entiende.
sí. No, pero está bien, es una analogía correcta.
Didáctica, no pedorra, vamos a decir didáctica.
Didáctica, es visual.
Sí, es didáctica, es visual.
Bueno, no sé, ¿recomendar algo? Creo que no.
No,
vean las películas de Cuarón.
Bueno, me parece que yo recomiendo lo que ver en YouTube o en cualquier artículo que puedan encontrar, informarse un poco de lo que es el contexto de la película, todo lo que ocurrió con este ataque a los estudiantes, la armada de los halcones, digamos. Todo eso puede llegar a ayudar a entender un poquito más de qué viene la película. Y también la entrevista que le hicieron hace poco. Creo que hicieron una en México y otra en Estados Unidos con Cuarón. La gente de Netflix, que está muy bien. Mírenla porque está muy buena. Todo lo que dice está bueno.
Sí, está muy buena y están buenas las entrevistas que da Netflix. Hay una masterclass de Cuarón con Pablo Ukowski, que es el director de Cold War. Que creo que se dio en Cannes, si no me equivoco. Y es muy bueno porque se ve que son dos amigos que justo estaban haciendo dos películas en blanco y negro y con cargas emocionales fuertes, y que hablan un poco también de cómo dialogaban entre sí, cómo se mostraban la película uno a otro. Hay un par de videos en YouTube de clases o de charlas de Cuarón en diferentes festivales que son largas aparte y se explaya un montón. Entonces está bueno eso también. Y creo que también es una buena película para rever y
sí,
hacer un doble feature, Niños del Hombre. Porque yo siento que hay una conexión fuerte entre Roma y Niños del Hombre. Niños del Hombre podría ser la versión a futuro de ese mundo planteado en Roma, tranquilamente. Y hay una cuestión de, no sé si solo es la maternidad, pero también hay una cuestión del legado y de cómo nos movemos en el mundo, que está bueno verlas en comparativa, me parece. Yo lo noté, por ahí no tiene nada que ver, pero bueno, Niños del Hombre es una de mis películas favoritas.
Así sí, que... sí, siempre que... Y Cuarón también de tus directores favoritos. Así que cero objetividad.
De la modernidad, digamos.
Sí. Bueno, el...
Quiero decir que Roma quizás no es la que está por ahora en mi podio cuaroniano. Niños del Hombre para mí sigue siendo una cosa que va a ser un clásico a futuro, si no lo es ya. Pero Roma tiene algo que es para volver a verla mucho más. O sí. Sea... Yo la vi una vez por ahora, hoy la veo de vuelta, pero es para verla más y deglutirla mucho más también.
¡Viva Latinoamérica, jueves de puta! Perdón.
¡Viva México, cabrones! Mucho molotov.
No tanto México, yo digo Latinoamérica. Me parece una historia más latina que mexicana, más allá de que está
sí
claramente...
No, obviamente. Tiene mucho, de carácter latino. Digo, esto lo puedes poner en Brasil, Venezuela, Argentina, donde quieras, digamos.
Sí, totalmente. Bueno, un placer, ¿eh?
Todo nuestro.
La verdad
un
que
placer,
sí.
Un placer. Que sí. Queríamos agradecerle a la gente que fue ayer. Hoy lo van a estar escuchando lunes, o cuando sea que lo estén escuchando, pero lo subimos hoy es lunes, para el que está escuchando. Y gracias por venir al encuentro hypeado y sinergia, básicamente.
Tal cual. Tal cual. Queremos decir que si están escuchando esto, estén atentos porque, para los que no sepan, hicimos un par de sorteos ahí y hay uno que todavía quedó dando vuelta y que se va a hacer a futuro ya. Próximo.
Misterio.
¿Qué será?
¿Qué será? Misterio. Bueno, nada, eso. Gracias, comenten, digan lo que quieran decir.
Esperamos sus opiniones. Sí, esperamos. Sí, totalmente. Esperamos muchísimo sus opiniones de Roma, porque la verdad que es una película que como decíamos recién, y con esto cierro, que Ernie decía, de cómo llama un revisionado, de qué cosas encontraron ustedes ahí.
Bueno, gracias, Guido.
Gracias a vos, Ernie.
Gracias, Gaby.
Gracias, Ernunche.
Y nos escuchan en el próximo episodio. Hasta luego.
Chao.
Felices fiestas.
Adiós.
Chao.
Felices fiestas. Hi,